Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta. En la actualidad, las mujeres y las niñas
representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial. De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM,
inspirando el futuro.
Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mujeres STEM Inspirando el Futuro. Este es un programa en donde exploramos el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde la voz y experiencia de mujeres en estos ámbitos. Y en el episodio del día de hoy, pues vamos a platicarles de esas efemérides STEM que se celebran precisamente en un mes de enero. Y porque la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas también tienen rostro de mujer, esto es Mujeres STEM. Comenzamos. Y pues estaremos conduciendo Consuelo Cortés, Fátima Carrillo y yo, Carolina Rodríguez. Pues bienvenidas, chicas, que nos toca hoy el conducir el programa. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Pues como siempre, ¿no? Contentas de tener, eso me llama la atención, que siempre hay temas muy interesantes para compartir, y aunque hoy no tengamos invitado, tenemos muchos temas. El resumen de varios, sí.
Pues así es, muy contenta también, sí. Caro y Fati, por tener nuestro 37 programa, ¿no? Yeah. Y bueno, pues ya prácticamente ya también se nos fue el mes, ¿no? Y precisamente por esta fecha es que pues decidimos, ¿no?, compartirles sobre fechas muy importantes que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con matemáticas e ingenierías. Y bueno, para poder comenzar y compartir estos temas tan importantes, pues vamos a ver una cápsula en la cual hablaremos de los lenguajes que transforman el mundo, accesibilidad y ciencia universal. Vamos a escucharlo y a visualizarlo.
Sí. El 4 de enero conmemoramos dos hitos del ingenio humano. En 1643 nació Isaac Newton, el físico y matemático que cambió nuestra forma de entender el universo. Con sus leyes del movimiento y la gravitación universal, Newton dio orden al cosmos. Sus aportes al cálculo y la óptica son, hasta hoy, la base de la ingeniería moderna. Pero el conocimiento también se descubre con el tacto. Hoy celebramos el Día Mundial del Braille, un sistema que garantiza la autonomía y el acceso a la información. Newton nos enseñó a ver más lejos, mientras que el Braille nos recordó que la ciencia y la educación deben ser inclusivas para ser verdaderamente grandes. Hoy, las mujeres en STEM impulsan este legado creando tecnologías sin barreras y demostrando que, con espacios inclusivos, el talento de todas las mentes puede brillar.
Pues bastante interesante, sí. ¿Verdad? Bueno, dos fechas muy importantes. Sí, tenemos la del 4 de enero, ¿no? Que de alguna manera celebramos el Día Mundial del Braille. Y bueno, ¿y ustedes saben quién lo creó, este sistema Braille?
Pues pienso que Braille es un apellido.
Ajá, es casi por lo general. Así, ¿no? Es correcto, ¿no? Lo creó Luis Braille.
Ah,
¿no?
Muy bien.
Y lo más curioso es que lo creó cuando tenía 15 años, en 1824, ¿no? Pues, entonces, pues bastante es de joven y de reconocer esa gran innovación. Y bueno, a partir del 2018, la ONU pues lo proclamó como un día mundial para celebrarlo, mundial, ¿no? Y no sé si ustedes han tenido oportunidad de conocer ese sistema Braille.
No más así como que en las bibliotecas o en algunos lugares para ubicar
documental. Bueno, yo en documentales y verlo, ¿no? Así, pero nunca lo he usado.
Sí, yo tampoco he tenido la oportunidad, pero bueno, es un sistema en el cual está como en relieve 6 puntos, ¿no? En la cual nos permite representar letras, números, símbolos, incluso símbolos musicales, ¿no? Entonces es un sistema bastante innovador, y bueno, ahorita en la actualidad pues este sistema ya lo podemos usar, por ejemplo, en lectores, ¿no? Digitales, en tabletas,
ya para,
¿no?
Todos y todas.
Entonces, ¿en tabletas
pues
también?
Sí, también. Entonces, pues qué importante, ¿no? Que tengamos este tipo de innovaciones, ¿no? Por eso es tan importante que más talentos, más jóvenes, ¿no? Sí. Y no tan jóvenes.
Ah, sí, no hay
¿verdad?
Límites.
¿Verdad? Exacto, no hay límites. No, pues que puedan crear este tipo de innovaciones tan importantes para que personas que tengan alguna situación vulnerable, hable, una discapacidad, como sí, ellos, bueno, visuales, que de alguna manera pues tengan el acceso a la información, ¿no?
Sí, que como decías, sí, este, sí, creo que él fue el no que de chiquito se quedó, por alguna enfermedad se quedó ciego y por eso le encargaron esa tarea, era una cuestión de militar. Sí, y pero me llama la atención, mira, de la fecha que estamos, de sí, la que nos estás comentando, y
pues
era
casi
para
justo
incluir,
200 años.
Sí.
O sea, un lenguaje incluyente.
Ah, okay.
O sea, okay, pone que el, o sea, poderlas imprimir las tarjetitas o las la comunicación, pero ya empezaba a incluir, razón, o sea, la cuestión esta de la, o sea,
inclusión ya tiene muchos años.
Sí, sí,
¿no?
Yo creo que
dos siglos atrás.
No, sí, ahorita que viendo los números, o sea, en 1824
sí,
lo establece, ahorita 2026, o sea, casi 200 años.
Sí.
Y o sea, y también es, o sea, relevante lo que comentaron, sí, o sea, que 15 años, o sea, pues claro, en esa época pues no había dispositivos,
exacto,
móviles, internet,
y tanto
televisión,
acceso a la información como ahora lo tenemos, ¿no? Entonces, pues realmente es de reconocer, ¿no? Sí, este talento, sí, de Luis.
O bueno, y ahorita que comentaba Fátima que pues él se era cieguito,
o sea, ajá, pero muy joven, creo, una enfermedad,
a los tres años,
a los tres años, y el papá, no sé cómo, tenía una relación con lo militar y le dejó, o sea, como que existía ya eso, pero no estaba como
para ese fin.
Sí, o sea, como que existía, pero era más engorroso, ¿no? Era como que lo simplificó y ya hizo más la relación de, como dices, letras, números y hasta la música.
Hasta símbolos musicales, sí, ¿no? Porque de alguna manera no nada más era la información, ¿no? Y también tener, ajá, esa sensibilidad.
Sí, sí. Oye, ahorita que es que pensando en las cuestiones incluyentes, a un lado de la normal, en Guadalajara, es que está la Facultad de Filosofía y a un ladito estaba el Club de Silentes, ¿verdad? O sea, de que gente sorda y que pues que no podía hablar, pero oye, es cuando pasabas a un lado se veía así toda la gente, pues claro que manoteando, y se veía que estaba la euforia,
estaban divirtiendo,
no se escuchaba nada, pero se escuchaba.
Entonces, se veían
los movimientos
que estaban así como, sí, sí, digo, pues sí, claro, o sea, cada quien se adapta con sus condiciones, y mira, el braille también permite otras, y como dicen, capacidades distintas, porque no tienen una alguna, o sea, si no hablan o no ven, pero desarrollan las otras,
sí,
muy
claro,
bien.
Sí,
un
pues miren, qué importante, ¿no? Gracias, sí, a la ONU, pues en el 2018
se le da ese reconocimiento.
Y bueno, pues es una invitación a seguir innovando y creando conciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería.
Así es.
Muy bien.
Pues esa fecha importante del 4 de enero, pero también tenemos otra fecha, ¿no?
Sí.
Fátima también.
No, pues miren, a ver,
platícanos.
En física es una... Pues sí, Newton siempre sale. Sí. Newton siempre sale, aunque es el maestro de la física moderna. Luego tenemos a Albert Einstein con la, bueno, otra vez ahora, sí, la otra física moderna, pero Newton, la verdad que hizo, tiene varios avances. No sé, ahora que me toca, bueno, con las clases de matemáticas, es que lo que hizo con el estudio del movimiento de los cuerpos, la creación de las leyes, les digo, a mis estudiantes, chicos, es que todos queremos tener la bolita mágica para predecir el futuro, pero como no tenemos la bolita mágica, pues tenemos la observación y las ecuaciones, y las leyes de Newton son la base de muchos modelos de simulación. O sea, las leyes de Newton, o sea, sus tres, pero tiene además pues estas leyes, cuando estuvo sacando las leyes del movimiento, de ahí salió el cálculo, entonces a las herramientas de cálculo.
Qué tan importantes son hoy en día.
Y yo les digo, todas las carreteras, creo que nomás a excepción de las de abogados, no ven, pero cálculo, todas las carreras llevan cálculo, es una herramienta, es un lenguaje universal, de las matemáticas. Entonces, mira, desde Isaac Newton, yo les digo, ay, chicos, estamos viendo cosas del siglo XVIII.
Pero qué tan importante.
No. O sea, aunque se vaya avanzando, y sí, o sea, todos sus avances, que están muy correlacionados con la filosofía de la vida.
Sí. No, y como dices, Fati, lo importante de reflexionar y de observar, ¿no? A él le debemos la famosa manzana, ¿verdad?
Sí, la ley de la gravitación universal.
Exacto, que gracias a que la manzana cayó, pues pudo reflexionar la gravedad, ¿no?
Sí. Y la simplicidad de poder determinar así algunas leyes, y no, sí me sorprende así la simplicidad de las leyes, y eso te determina, y de ahí parte todo.
Sí, claro. Pues muy importante.
Sí, pues Isaac Newton es uno de mis ¿cómo se dice?
Gurús,
referentes,
¿verdad?
Gurús, sí, genios científicos de la historia también, soy fan.
Sí, claro, como toda matemática, ¿verdad? Ingeniera en el área de matemáticas.
Sí, o sea, pues sí, yo enseño una de mis materias, pues cálculo diferencial integral, uh-huh. y pues las derivadas son gracias a él. Bueno, sí, y a la par, derivada, junto con Lenis, Lenis, pero al final se le da el reconocimiento al más famoso.
Sí, Leibniz era su maestro y como que, uh-huh. que Newton siempre, o sea, uh-huh. lo reconoce, pero sí.
Así sí, 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 al final se quedó con
Newton.
Así
es que ya saben todos nuestros estudiantes que llevan materias de cálculo y matemáticas sí. de dónde procede, ¿verdad? Ah, ¿de dónde sí, se sí. origina?
El origen
pero ¿sabes lo que les digo? O sea, no se tienen que, o sea, no tienen que adivinar ni, o sea, no. en realidad está así como si te explican el lo que estás observando uh-huh. y bueno, claro, pues si uno está observando la naturaleza y el alrededor, dices, ah, mira, así lo hizo Newton y así encontró. Entonces yo les digo, uh-huh. ustedes también pueden, luego, o sea, empezar. La ventaja de uh-huh. aportar y entender así eso, es. Lo que otras personas ya avanzaron es para luego uno aportar un granito más y seguir avanzando en el conocimiento y en el entendimiento de nuestro entorno. Que al final, como decía el maestro Luis Cifuentes, en paz descanse, ¿verdad? Que lo que se conoce se quiere y lo que se quiere
claro.
se quiere.
Claro.
Sí.
No, y fíjense que otro dato curioso de Newton es que en 1743 la reina Ana de Inglaterra lo nombró Sir Isaac Newton, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? Un gran reconocimiento pues sí, a una persona. Científica, académica, uh-huh. que en aquel tiempo, pues creo que ahora sí que nombrar, ¿no? A los Sir, ¿no? Uh-huh. Pues no, era más bien a los políticos, ¿no? Ah. Entonces, de alguna manera ¿sí? Fue como un gran reconocimiento uh-huh. que se hizo en 1743, ¿no? Todavía uh-huh. mucho más atrás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues de ahí la importancia de este gran uh-huh. referente. En estas sí. áreas, ¿no?
No, sí, o sea, él es referente para la física clásica, para el cálculo básico uh-huh. y para muchísimas temas de la física, sí, de las digo, matemáticas,
que le llaman
de la
el maestro de la física moderna, pues ya claro, ha habido más pasos en la física uh-huh. moderna, pero él no, pero fue un parteaguas de uh-huh.
Exacto.
Fue un parteaguas en la ciencia, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces sus aportes y te digo que sus leyes se cumplen así, termodinámica, uh-huh. óptica. Sí.
Así es, indiscutiblemente. Entonces, sí. Aunque una disyuntiva cuando Albert Einstein, en la época de Albert Einstein, a principios de 1900, que decían que se divide la física clásica y la física moderna. Uh-huh. E incluso llegaron a decir que Newton se había equivocado. Y hubo por un periodo de tiempo de casi una década de varios científicos que dijeron que sí, se había equivocado.
Debatiendo.
Y llega Albert Einstein y dice que no. O sea, realmente sí estaba equivocado, si son leyes, o sea, no, o sea, si están correctas leyes. Y están bien y ya lo reivindica a Newton. Ajá, bueno, las leyes de Newton
por
y
eso,
sí.
Ajá, porque Einstein ya dice que todo movimiento, uh-huh. claro, depende de su sistema de referencia.
Así es.
Entonces, ajá. si tu y sistema de referencia...
decía que era absoluto. Bueno, pues en esa época,
en
¿no?
Ese,
pues,
sí. Sí, entonces cuando tienes un sistema de referencia inercial que no se esté acelerando, uh-huh. pero ya Einstein dice, sí. pero no, o sea, hay, uh-huh. el movimiento es relativo.
Ah, todo, sí. todo, al final todo
sí,
es relativo.
Todo.
Ay, no, pues
y otro dato de Newton, los que les guste la historia y se pongan a leer o investigar más de la vida de Newton, que tiene su llamado Año Milagroso. Porque hubo un año en particular donde hubo una epidemia de peste, donde los mandaron así como nos pasa a nosotros hace estos años con el COVID. A ellos también en su época más de un año los mandaron a confinamiento, o sea, uh-huh. en esa época los mandaron por esta epidemia de la peste. Entonces él estaba en la Universidad de Cambridge y se tuvo que ir a su hogar, a su casa,
también
en la campiña
resguardar.
De Londres. Ajá, y estuvo ahí, fue donde ocurrió precisamente donde vio caer la manzana, que no le cayó en la cabeza. O sea, eso es un mito. Él nada más observó que cayó y de ahí se hizo la pregunta. O sea, ¿por qué cae al suelo?
La reflexión. El pensamiento crítico y que surge, tuvo en ese momento.
Ajá. La ley de la gravedad.
Pues sí, un momento histórico, ajá, en un contexto, sí, ¿no? También uh-huh. muy específico.
Uh-huh. Sí, sí, o sea, cómo aprovechó su año. También en ese mismo año hizo las... ¿Qué más hizo? Al cálculo.
Uh-huh. Sí, así como se sacó lo de las leyes del movimiento, ajá, porque, o sea, como que fue natural las dos cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, estar estudiando, pues que en el uh-huh. movimiento si utilizaba, veía velocidades, desplazamiento, uh-huh. rapidez y aceleración. O sea, al estar calculando velocidades a cada ratito, que claro, si la velocidad variaba a cada ratito, de ahí
había
salió
una
de
razón
manera
de
natural,
cambio por ahí, la derivada.
Y de manera natural salió ahí la herramienta de cálculo que dijo, ay, mira, se repite estos procesos tanto.
Y la importancia de llevar todas estas áreas, ¿no? De matemáticas de manera transversal en las ingenierías, ¿no?
Así
entonces,
es.
Todo tiene su razón de ser, porque luego dicen, ¿y por qué tengo que verlas?
La clásica
pregunta. ¿Y en qué me van a servir, no? Pues ahí la importancia. Sí. Pues bueno, hemos llegado a nuestro primer bloque, pero no se vayan.
Regresamos.
Mujeres STEM.
Llámanos al 322-22-622-33.
Volvemos. Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Y pues seguimos aquí con Mujeres STEM inspirando el futuro, donde estamos en las efemérides STEM del mes de enero. Y pues ahora déjenles platico que el 14 de enero pues se celebró el Día Mundial de la Lógica, proclamado por la UNESCO para reconocer la importancia de la lógica en el pensamiento científico, el razonamiento crítico y la toma de decisiones. Y esta fecha no fue así como que elegida al azar, sino tiene un porqué, ¿no? Uh-huh. Esta fecha del 14 de enero se hace así en honor al nacimiento de Alfred Tarski, uno de los lógicos y matemáticos más influyentes del siglo XX. La lógica está presente en disciplinas como las matemáticas, la física, la computación, la inteligencia artificial hoy en día.
Exacto.
Así es, la ingeniería y en toda la ingeniería, ¿no? Pero también está presente pues en nuestra vida diaria, en el día a día. Nos ayuda a argumentar, a analizar la información, a distinguir pues entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Así que celebrar este día, pues es recordar que pensar con claridad y coherencia es fundamental para la ciencia. Para la ciencia, así como para la sociedad. ¿Qué opinan,
Fátima, Consuelo? Sí, no, pues es un área fundamental que está implícita, ¿no? Hay muchas, incluso materias que especifican, es fundamentos de programación, la parte lógica, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es un área, como ya lo mencionaste, muy importante, sobre todo para estas áreas de STEM que tienen que estar presentes. Y algo que me llama la atención, que como bien lo dijiste, Caro, es la inteligencia artificial. Entonces, pues hoy en día estamos ya trabajando, estamos tratando de adaptarnos, pero lo importante es no perder esa lógica, ¿no? Y lo que mencionábamos, ese pensamiento crítico, el poder analizar y no nada más que nos llegue la información y con eso
verdadera.
Y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar, yo creo que más todavía, ¿no? Para poder lograr esa lógica, ¿no?
Y mire, como, o sea, tanto lo que comentábamos hace ratito de física o ahorita de lógica, ¿no? Que a lo mejor está como subvalorada, pero en realidad, porque uno dice, ay, pues sí, cierto, ¿da? Las fórmulas de condición o las de sí, solo sí, o el y o el o, que uno dijera, ay, pues para qué me las enseñas si están
los operadores lógicos booleanos.
Pero en realidad, o sea, yo les digo, y porque les digo, ¿no? Ya sea física, matemáticas o esto, lo que nos ayuda en esto es darle estructura a nuestro pensamiento y hasta la forma de hablar, porque luego es bien fácil caer en contradicción si uno no tiene cuidado. Y les decía, es que no es para que se lo aprendan de memoria. Lo que nos ayuda en estas materias es para ayudarnos a estructurar la forma de pensar y de razonar y responder.
Claro.
Sí, porque si no, ahí nos quedamos cicladas.
Sí, no.
Y
sí,
es difícil así encontrar el error. Entonces, si no, nada de memoria, si lo entiendes, pues rápido llegas a
la resolución.
Es más fácil llegar a las respuestas, ¿no?
Sí, indiscutiblemente. Fíjate que en el área de programación es algo como muy evidente, ¿no? Porque de alguna manera tú no puedes llegar y decirle a un chico o chica, pues vamos a comenzar a programar, sin poder trabajar como estos algoritmos, ¿no? Esta serie de pasos para que llegues a una solución y veas las diferentes alternativas que tienes para encontrar esa solución a un problema, ¿no? Entonces, pues es muy importante que sigamos trabajando y que podamos implementar esa lógica desde nuestros pequeñitos, ¿no?
Sí,
para que vayan
creciendo, actuar, ser coherentes.
Así es.
Y que podamos tener generaciones, ¿no? Con esa gran lógica de pensamiento.
Sí, es la forma de crecer y en principio de evolución.
Así es.
Y sobre todo porque esa información que al final somos los humanos los que vamos a programar, los que le vamos a dar el algoritmo a los dispositivos, al internet, a la IA, a la inteligencia artificial, con estos principios, uh-huh. porque si lo haces todo desordenado, pues así va a ser la respuesta.
Así trabaja la IA, ¿no? Al final uh-huh. de cuentas aplica su propia lógica uh-huh. de acuerdo a lo que nosotros le damos.
Sí, ella es programada, sí.
Entonces, o sea, bueno.
Sí, hay que tener ese cuidado.
Y desarrollar criterio para uh-huh. discernir sí. qué está bien.
Nosotros,
y
qué. Como sí. los humanos sí, también. Sí, pues sí, vamos sí. a. Eso pues, es el Día Mundial de la Lógica.
Pero tenemos otra fecha también muy importante, que es el 24 de enero, en la cual celebramos el Día Internacional de la Educación. Pero bueno, para poder conocer un poquito más de este tema, que bueno, ya estuvimos también platicando la semana pasada, vamos a ver la siguiente cápsula.
El 24 de enero celebramos el Día Internacional de la Educación, proclamado por la UNESCO como un derecho humano y una responsabilidad colectiva. Más que un aula, la educación es la herramienta clave para enfrentar desafíos como el cambio climático, la desigualdad y la pobreza. En el mundo STEM, la educación impulsa el crecimiento económico y la igualdad de género, permitiendo que más mentes innoven para un desarrollo sostenible. Hoy recordamos que una educación de calidad es el motor de la paz, la justicia y un planeta más verde. La educación transforma realidades.
Así es, completamente
transforma,
de acuerdo,
¿verdad?
Con
vidas
eso.
Y realidades, sí. Y bueno, gracias a pues este día, si de alguna manera pues el poder celebrar y poder reflexionar sobre la importancia que tiene pues la educación, no hoy, sino siempre, ¿verdad?
Entonces, la historia de la humanidad.
Exacto. Entonces, bueno, este día también fue proclamado por la ONU en el 2018 con el propósito de reconocer, ¿no? Sí, hace poquito tiempo.
Sí, relativamente poquito.
Reconocer la educación como un derecho universal, ¿no? Yeah. Entonces, pues es muy importante y bueno, sabemos que es el pilar clave para el desarrollo de las sociedades, de nuestras ciudades, ¿no?
Sí.
Entonces, pues también de nuestra paz, ¿no? Que nosotros queremos, ¿no? En este mundo, y pues no hay otro camino más que hacerlo a través de la educación, ¿no?
Así
entonces,
es.
Pues es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el papel de la educación en la reducción de las desigualdades, ¿no? Queremos que más personas puedan acceder a la educación desde niños, porque también tenemos adultos, ¿no? Que de alguna manera tienen todavía una brecha muy grande
en cuanto
al acceso a la información y que puedan ellos estar pues de alguna manera capacitados en ciertas temáticas, ¿no? Entonces es importante que gracias a la educación pues tenemos también la inclusión, ¿no? Porque precisamente uno como lo que mencionábamos del braille, una innovación tan importante que le permite, ¿no? Generar una herramienta para que personas con cierta vulnerabilidad y con cierta
debilidad visual tengan.
Exacto, ¿no? Tengan también ese acceso que tienen todos, ¿no? Nuestros niños y nuestras niñas, derecho a acceder a esta formación educativa. Y bueno, pues también es uno de los objetivos, ¿no? Muy importantes de los ODS, ¿no?
De los objetivos de desarrollo sustentable.
Sí, entonces pues es importante que todos, ¿no? Y que todos los países sigamos abonando y que pues también México siga invirtiendo, ¿no? En objetivo tan importante que es la educación.
Sí, sí, porque como bien decía nuestro invitado de la semana pasada,
el doctor Hugo, a quien le mandamos un saludo.
Sí, que nos compartió su experiencia. Sí. Pero dice, es que son nuestras generaciones a las que tenemos que fortalecer y no tiene, o sea, no se avanza mucho si lo que ya las generaciones, maduras,
claro.
Si no le transfieren adecuadamente la información y que también nosotros nos tenemos que ir adaptando a las situaciones.
A las diferentes generaciones, ¿no? Y maneras de pensar, ¿no? Y de preparación que hoy tienen, pero sin embargo necesitamos seguir como trabajando en compartir, ¿no? Nuestros conocimientos, nuestras habilidades, esas actitudes, y siempre, esos valores, ¿no? Que al final de cuentas es la educación.
Sí. Y que con retos nuevos cada vez, ¿no? Que uno dice,
cada vez siempre esos retos tecnológicos, esas herramientas.
O sea, dice, antes eran otros retos, ahorita son estos.
Y los que vienen.
Entonces dice, es parte también de la educación irnos adaptando
claro,
y aprovechando lo mejor.
Y fíjate que algo que ahorita mencionaste, Fati, que me hizo también reflexionar, ¿no? Nuestra Universidad de Guadalajara es una universidad inclusiva, uh-huh. que es muy importante que nosotros como docentes estemos también preparados uh-huh. para poder apoyar a todos estos estudiantes que tienen una uh-huh. situación.
Sí, porque cada vez hay, ¿no?, más inclusión.
Cada vez tenemos uh-huh. más sí, diferentes, sí. Pues sí, vulnerabilidades, uh-huh. como lo mencionábamos, discapacidades, uh-huh. y pues debemos de poner nuestro granito uh-huh. de arena en pues tratar de capacitarnos para uh-huh. ayudarles a todos estos sí, jovencitos.
Nosotros adaptarnos.
Y adaptarnos, ¿no? Sabemos que no somos expertos en educación especial, pero uh-huh. pues de alguna manera tratamos de entender, ¿verdad? De entender cómo los uh-huh. estudiantes, pues ellos pueden uh-huh. en su momento lograr ese aprendizaje que nosotros queremos.
Sí, 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 y que como sociedad, ¿no? pues somos uno, ¿no?
Sí. Así es, todos y todas. Y pues este Día Mundial de la Educación pues nos recuerda que pues que la educación no nada más es asistir a la escuela, ¿no? Uh-huh. Ir, sentarte, estar ahí en un aula y estar escuchando, sí, ¿no? O sea, va más allá, o sea, la educación, como ahorita ya lo comentaron
familia,
ustedes, exacto,
¿verdad?
Está en la uh-huh. familia, está en la calle cuando juegas con sí. tus amigos, está en las canchas uh-huh. de fútbol, está en todos los lugares uh-huh. donde vayas, uh-huh. en los centros comerciales, a ayudar a alguien a abrir la puerta, o sea, está en esos pequeños detalles, o sea, uh-huh. y está en todas partes la educación, sí. ¿no? Y lo que comentaban al final del video, realmente la educación pues transforma nuestras sí. vidas, o sea, sí. bueno, no sé, pero pues varios somos ejemplo, ¿no?, de ello, o sea, sin la educación, quién sabe dónde estaríamos, ¿no? Sí, si no hubieras terminado sí, sí. una carrera, si no hubieras uh-huh. estudiado un posgrado, si no hubieras hecho esto.
O ajá. que los papás que te dicen, la única herencia que te voy a, o la mejor ajá, herencia que sí, te voy a dejar claro. es la educación. O sea, te dicen, échale ganas porque es tu uh-huh. momento, o sea, no sé sí, lo que sí. te vayas a dedicar después, uh-huh. pero entre más herramientas tengas
sí, más vas a estar preparado.
Entre, o sea, el deporte, la uh-huh. la academia, las artes, o sea, todo abona, ¿no?
Así es.
Porque te ayuda, sí, sí, nos permite a desarrollarnos de manera integral, entonces.
Ajá. Sí, así sí, es, sí. indiscutiblemente, y pues la educación nos ayuda a reducir esas desigualdades, que es triste todavía, como lo comentamos en unos programas pasados, que todavía hay papás que sacan a las chicas, sobre todo a las mujeres, ¿no? A las adolescentes, a las jóvenes, que no, ¿para qué vas a la prepa? ¿Para qué vas a
te
la universidad?
Mantener.
Exacto, te vas a casar, o sea, vas a tener un marido, o sea, no, o sea, todos, ya ahorita es un derecho universal.
No, y aparte es una realidad, Caro, a nosotros uh-huh. nos ha tocado ir a hacer promoción a nivel uh-huh. prepa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues sí, lamentablemente uh-huh. encontramos a sí, veces encuentras. A jovencitas, ¿no? Que a lo mejor ya están, pues, esperando a su bebé y que dicen, no, pues ya no puedo estudiar sí, porque ya no. tengo ahorita uh-huh. un compromiso. Sin embargo, pues hay que invitarlos, hay sí, que seguir sí. insistiendo, ¿no?
Y que se puede, que se aunque puede. Tengan un bebé, se exacto. puede.
O que con mayor razón.
Sí, exacto, claro, ahora tienes que estudiar. Le vas a brindar un mejor futuro a tu hijo, sí, a tu exacto. hija, ¿no? Entonces sí, es sí, bastante sí, muy sí, importante. Sí, comparto sí. también el mismo pensamiento que dice Fátima y es algo que nosotros también lo decimos en el diálogo de promoción, sus papás, porque obviamente vamos uh-huh. a universidad, perdón, a prepas públicas,
ah,
¿no?
Ah, okay.
Que obviamente pues a lo mejor ellos no pueden tener pues esa posibilidad de poder estudiar en escuelas privadas uh-huh. y como bien lo dijiste, Fati, pues ahora sí tu familia lo único que te está dejando es la pues educación. La preparación, sí. la educación uh-huh. y hay que aprovechar y aprovechar las tecnologías sí. que ajá. de alguna manera si no podemos hacerlo presencial lo podemos sí. hacer de manera virtual, entonces ya tenemos muchas opciones sí. en las cuales sí, pues sí. No, ahora sí que no podemos decir ajá, que no
y como dice el diablo.
A ver, ¿qué dice?
No, pues que siempre hay otras opciones. O sea, si una no sí, se deja, sí. sales y buscas
exacto.
otra opción.
Exacto,
o sea, y si
exacto.
esa no,
habrá
otra.
El detalle
ajá,
es no rendirse,
sí,
¿no?
Sí, y honrar a nuestras. Ajá. A nuestros antepasados, sí, porque sí. muchas de las generaciones hacia atrás les tocó pelear, ¿no?
Sí.
Pelear
para
por
que nosotras pudiéramos
pelear
estudiar.
Y pelear,
sí, hay que aprovechar.
Sí,
¿no? Entonces,
así es. Y bueno, antes de irnos al corte, pues es importante recordarles que uno de los objetivos de Mujeres STEM pues es inspirar sí, el futuro sí, sí. a través de la educación.
Así es.
O sea, que se animen, que se atrevan, que todos pueden apostar por la educación, es apostar por el futuro, es apostar por mejores vidas, es apostar por mejores sociedades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues vamos a un corte y regresamos.
No, no se vayan.
Mujeres y niñas revolucionando la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Mujeres STEM.
Volvemos.
Por más mujeres y niñas en la ciencia.
Mujeres STEM.
Continuamos.
Thank you. pues continuamos aquí en Mujeres Estén Inspirando el Futuro y pues seguimos aquí con las platicando sobre las efemérides Estén de enero. Y ahora, para contarnos qué sigue en este recorrido, pues vamos contigo, Consuelo.
Sí, pues vamos a ver otra cápsula también para que nos muestre sobre las fechas que vamos a platicar en este tercer bloque. Entonces vamos a ver sobre esta cápsula que tiene que ver con ciencia para la vida. Adelante.
Enero cierra con un llamado a proteger nuestro planeta a través de la ciencia. Iniciamos celebrando el 25 de enero, Día del Biólogo y la Bióloga en México. Estos profesionales son los guardianes de nuestra biodiversidad, pero su labor se fortalece con el Día Mundial de la Educación Ambiental cada 26 de enero. Educar es la clave para entender que el futuro depende también de la energía limpia, cuya importancia internacional conmemoramos este mismo día. La verdadera innovación no es solo avanzar, sino hacerlo en armonía con la naturaleza. Estudiar la vida, educar para cuidarla y generar energía sin destruirla es el único camino hacia un futuro posible. Las mujeres STEM lideran el camino hacia un desarrollo sostenible y un planeta más sano. Porque la ciencia para la vida es nuestra mejor herramienta para el mañana. Esto es Mujeres en STEM.
Así es, pues esto es Mujeres STEM y comenzamos pues con que este 25 de enero pues se celebra aquí en nuestro país el Día del Biólogo y la Bióloga, una fecha dedicada a reconocer la labor de las y los profesionales que estudian la vida pues en todas sus formas, ¿no? Y pues un dato curioso de este día es que, ¿por qué el 25 de enero? O sea, como todo, no es al azar estas fechas, ¿no? Sobre todo en estas efemérides STEM. El 25 de enero se eligió particularmente porque en esa fecha fue cuando se da la primera clase de biología en nuestro país de manera formal, y fue en el año de 1917, o sea, también hace más de 100 años, o sea, sí, que área, comienza
un área
formalmente.
Bastante ya
sí,
antigua,
sí, longeva, ¿no? Para nuestro país, exacto. Exactamente, sí tiene pues su historia, y pues en un 25 de enero de 1917, pues se marca el inicio formal de la formación profesional de biólogos y biólogas en el país.
Wow.
Por eso su celebración. ¿Qué tal? Pues, ¿lo sabían?
No lo sabíamos, pero sin duda alguna un área bastante interesante, sí. ¿No? Que también invitamos a nuestros jovencitos y jovencitas en estudiar estas carreras, uh-huh. ¿No?
Sí,
científicas,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Que pues la biología, como dices, no solamente uh-huh. estudia pues los seres vivos, ¿no? Estaba uh-huh. también revisando que gracias a la biología se pueden crear las vacunas, por ejemplo,
sí.
Los medicamentos, ¿no?
Pues la medicina,
y todos,
¿no?
Los tratamientos, claro. Entonces tiene una
¿no?
relación también uh-huh. directa sí, con pues estas áreas médicas que obviamente pues uh-huh. son el bienestar para sí. para el ser humano, ¿no?
Y conectada sí. definitivamente, o sea, las herramientas uh-huh. STEM también son para sí, los sí. son para sí, los biólogos, sí, ¿no? Sí. Sí, cuestiones de neurociencia uh-huh. o todas las tecnologías que sí, también sí. utilizan digo biólogos, pero como dices, están en la cuestión de medicina está uh-huh. relacionada, sí, entonces sí.
No solamente estudian a las plantas y los animales, ¿no?
Sí, sí, exacto. Claro. Y pues para poder realizar todos esos estudios, pues ocupan equipos, ocupan softwares, uh-huh. ocupan programas uh-huh. y ahí entran pues todas las áreas STEM. Realmente es. STEM está relacionado con todo el saber humano.
Sí, de hecho, en esta semana y la pasada, si no me equivoco, aquí en el Centro Universitario de la Costa estuvieron celebrando el Día del Biólogo. Entonces,
pues, sí,
por ahí
muchos
estuvieron
colegas
compartiendo,
biólogos.
¿Verdad? Algunas fotografías de todas las actividades y eventos, ¿no? Que tuvieron en el área de ciencias médicas,
sí.
¿No? Entonces,
pues hay que darles, mandarles una felicitación
a todos los
exacto.
biólogos y biólogas
biólogos
del país y, bueno, exacto. en específico,
a
en
nuestros
especial,
colegas.
A nuestros ajá. colegas del
de
Centro Universitario de
sí,
la Costa.
Sí, 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 que como bien dices, hubo actividades, había unas fotos impresionantes, ¿no? O sea, como tú dices, tienen que si de los insectos, que si los mamíferos, que si los de...
Sí, 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 muy interesante el Día del Biólogo, ¿no?
Sí.
Pero pues vamos a continuar
otra
con otra fecha.
¿Verdad?
Sí, adelante,
sí, sí.
Fátima.
Tenemos otra fecha muy importante que es el de la educación ambiental.
Ajá. A ver.
Que...
Relacionada con la biología.
Sí, también. Que se celebra el 26 de enero, fue proclamado en 1972. Uh-huh. Sí, fíjate que todas tienen relativamente poco,
pues,
¿verdad? Bueno, por la ONU, bueno, no sé, poco uh-huh. mucho.
Sí, pero qué bueno que sigan
no, pero que
reconociendo este tipo de
sí,
fechas.
Sí, sí, sí. Y yo
importante.
Creo que esto de la celebración de las efemérides es para darles y uh-huh. así como reaccionar entre la importancia uh-huh. de cada una de
sí.
ellas, ¿no? Pues la educación ambiental es un proceso pedagógico continuo, interdisciplinario, que fomenta la conciencia, conocimientos, valores y acciones para proteger nuestro uh-huh. entorno y promover la sostenibilidad. Uh-huh. Ay, se ha visto porque, ya sabes, o sea, como la naturaleza no le ponemos precio, o sea, no tiene, sí. ahorita no tiene precio el aire limpio que respiramos,
ay, sí.
o si nos llega el agua limpia, porque siempre nos llega la agua,
sí,
¿no? O sea, si siempre te ha llegado, pues no le damos como su valor justo, ¿no?
Ajá. Y sí, como, la consecuencia, ¿no? Que tiene que cuando, el no cuidar el, ajá, nuestro y, medio ambiente.
Sí, sí, o sea, porque como siempre lo tenemos ahí, y entonces valorar la vegetación, pues nosotros, sí, ¿no? Así que nuestro entorno es muy, muy abundante, sí, y diverso. Entonces sí, hay que celebrar.
Somos afortunados, sí, y afortunadas de este planeta verde, ¿no?
Sí, sí, no, y hay que cuidarlo porque ahorita con, sí, tanta situación que hemos visto, ¿no? En todo, uh-huh, el mundo, de todos estos cambios tan drásticos, sí, ¿no? Sí, de temperatura, como nuestros vecinos de, sí, del norte y de Estados, uh-huh, Unidos, que están sufriendo por las frío, tormentas invernales. Entonces,
y ese mismo año pasado, los dos años pasados, a los picos de máximos, ¿verdad?, de temperatura.
Sí, también.
Oh, y mira, ahorita también así las olas de calor que están,
ay, también en esos cambios extremos, muy, ¿verdad? En lugares bien calientes, lugares, sí, muy fríos.
Sí, sí, sí. Entonces, sí, digo, o te, y no queda, o sea, nos, o te adaptas o te quedas.
Claro,
o te quedas,
no,
o sea, sí, selección, sí, natural,
sí,
otra vez.
Sí, 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 sí.
Y luego, o sea, todos, o sea, todo apunta a que la mejor forma de mitigar y adaptarnos es cuidando
exacto,
nuestro, o sea,
poniendo nuestro
la cobertura sí, vegetal. O sea, al fin y al cabo, las, ay, es que sí sean tan bondadosas entre...
Sí, sí, pues esperemos que nos vaya bien, sí, en este año, ¿no? Con el, sí, calorcito, porque de hecho, no sé si ustedes también lo consideran, pero hemos tenido un invierno bastante cálido, sí, en comparación con otros años.
Con nuestros termómetros dicen, sí, que 4 o 5 grados arriba de los...
Ay, no más,
sí, pero...
Sí se notó, ¿verdad?
Pero la mitad oeste del país, uh-huh, está muy frío. Sí. Ah. O sea, ahorita nosotros no nos han llegado los frentes, sí, fríos como...
Ahora sí, no nos podemos quejar, ¿no?
No, la verdad que tenemos un ambiente muy... Muy, sí, muy benevolente.
Sí,
sí, pues sí, hay que seguir cuidando nuestro...
Lo tenemos que cuidar. Uh-huh. La verdad que yo digo, es que no está tan fácil hacer las cosas bien, no está tan fácil.
Es que volvemos a los temas que hemos estado hablando, educación.
Claro,
o sea, es que no tenemos
todo,
mucha educación, sí, cómo separar la basura, por ejemplo, sí, es una, sí, cultura, sí, que no tenemos aquí en México, sí, lamentablemente. Sí, sí, sí. Cómo aventamos pues todo a la bolsa, uh-huh, de la basura, pasa nuestro camión,
no,
recolector.
Sí, se va.
Exacto, y llega a los grandes basureros que empiezan a generar todos esos lixiviados. Sí. Ay, acabo de leer una tesis precisamente, ajá, de eso que me impactó, de pues del basurero que tenemos aquí.
Que ve dónde lo tenemos.
¿Dónde está? ¿En el del campo, o sea, de golf?
Claro, bueno, todo
ese. Bueno, ese, ¿no? El anterior, generando, que está generando, ajá, muchos lixiviados, y el de acá también ya sí, se llenó. O sea
estaba, era un vado, sí, o sea, era una cañada. Muy, sí, profundo ahorita.
Y
ya tiene,
está lleno, o sea, es increíble.
Sí,
¿no?
Definitivamente, wow, se tiene que hacer algo, pero bueno, antes de que vayamos a la otra fecha, sí me gustaría, ajá, compartirles, sí, que, por ejemplo, Finlandia es uno de los países, ¿no?, que pues trabaja de forma muy puntual la educación ambiental, lo maneja de manera transversal en todas las, okay, materias que se dan en educación.
Wow.
Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no?, a seguir. Y también Japón, ¿no?, que también, sí, fomenta el cuidado del entorno ambiente mediante la educación comunitaria, es decir, pues a través de la participación de los estudiantes en limpieza de escuelas, en espacios, sí, físicos, ¿verdad?, pues eso se que refuerza, integra, los valores, ¿no? Sí, sí. Que también lo hacemos aquí en México, ¿no? Pero quizá
a
la mejor
escala.
En Japón, pues ya de, sí, manera reforzada, uh-huh, y bueno, pues sí tiene ahí un nivel, uh-huh, importante de consideración, sí, ¿no? De los esfuerzos, uh-huh, que están, sí, haciendo, sí, sí, estos países.
Pues esos ejemplos son los que debemos de copiar, sí, en todas partes. Esos son los ejemplos, ¿no? Esos, sí, de guerras y peleas por el petróleo y todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos,
sí,
vamos,
sí,
siempre por el lado oscuro, ¿no? Sí, que irnos, sí, por el lado de...
Y luego fácil.
Ajá, del bien. Sí, eso, sí, es lo que, sí, hay que copiar.
Así es. Y bueno, tenemos también otra fecha muy importante, sí, que tiene que ver con esto, es el Día Internacional de la Energía Limpia, uh-huh, celebrada cada 26 de enero, también fue proclamado por la ONU con el objetivo, uh-huh, de destacar la importancia de las energías renovables en la lucha, uh-huh, contra el cambio climático, uh-huh, y en la construcción, obviamente, de un futuro sostenible, ¿no? Entonces, bueno, con, sí, esta fecha, uh-huh, se busca concientizar sobre la necesidad de transitar hacia fuentes de energía limpias como la solar, uh-huh, la eólica, la hidráulica, uh-huh, la geotérmica, uh-huh, sí, y bueno, exacto, pues también tenemos algunos países que son como líderes, ¿no? Sí. China es uno de los mayores productores, uh-huh, de energía solar, uh-huh, ¿no?, y eólica, convirtiendo las tecnologías limpias en gran escala, uh-huh, y bueno, México también de alguna manera pues, uh-huh, ya también está haciendo,
sí,
sus esfuerzos,
sí tiene,
¿no?, y ya
varias,
cada vez vemos que tenemos
áreas,
más áreas con estos paneles, uh-huh, solares, por ejemplo, pero, uh-huh, sí, destaca, por ejemplo, Sonora, Sonora, Oaxaca y Baja California con este tipo de energías que se están
invadiendo. Mira, Oaxaca, pero, o sea, Baja California, donde tienes así terrenos más, no con tanta cobertura vegetal, pues no da tanto cargo de conciencia taparlos de paneles solares para nuestras regiones.
Sí, claro.
Sí, tenemos mucha vegetación, toca sacrificar.
Pero por eso es una opción la de poner paneles solares, pero también está lo eólico, que también ya se está dando en el norte. Está pues grandes estudios de la mareomotriz, inclusive podemos aprovechar la energía de las olas en los océanos. Bueno, pero esa está en estudios, en pañalitos, pero ahí va.
Es una posibilidad, ¿no? Que obviamente ayuda a nuestro mundo, ¿no? A cuidarlo y evitar todas estas
catástrofes. Así es. Y otra es aprovechar el calor del interior de la Tierra con la energía geotérmica. Y en eso sí, de hecho, México en 1959 fue precursor, donde en México se instaló la primera planta, una de las primeras plantas geotérmicas en la historia, en Morelos. Bueno, ya cerró esa planta geotérmica, pero realmente hay otras. Tenemos como 4 plantas geotérmicas aprovechándose, o sea, realmente se están aprovechando. Mira, sí,
porque
sí.
Porque sí hay salidas y hay salida de agua caliente, ¿verdad?
Sí, o sea, gran escala. O sea, realmente a escala importante, o sea, pero pues realmente como la primera inversión es muy muy cara, pues todavía no se ha volteado a ver, ¿no?
De alguna manera yo creo que ese ha sido como el problema, ¿no?
Esa siempre inversión, el dinero, ¿verdad?
Claro, es que la inversión, digo, pero al final sí, ¿verdad? Se tiene que hacer, o sea, yo creo que, o sea, poco a poco los sistemas de aprovechamiento de energía limpia, pues se van optimizando, entonces ya la tecnología va mejorando, porque la ciencia de materiales ya, o sea, la creación de materiales que sean más eficientes para su aprovechamiento, pero yo creo que también, o sea, una es ese esfuerzo, pero la otra es no desperdiciar la energía, sea como sea la que nos llegue, hay que hacer un buen uso de ella, o sea, no desperdiciarla. Y muchos estudios pues locales que se ha visto que tenemos un buena recepción de energía solar, el viento, el campo de viento no es como tan fuerte como para utilizar los generaciones eólicos, a lo mejor hay que utilizar otros más chiquitos para aprovechar la energía, el viento que hay, pero ahorita sí, a nuestra escala es mejor como renovar la tecnología, aparatos que sean, que utilicen mejores, más eficientemente la energía,
¿no? Que de alguna manera reduzcan ese gasto
energético, o los focos, que ya los incandescentes, que es mucha la diferencia, bueno, contra los LED. Sí, sí, entonces a lo mejor ya eso nos ayudarían a reducir el consumo del kilowatts.
Así es, indiscutiblemente, Fátima. La energía limpia pues es un compromiso con el planeta de todos y de todas, ¿no? Pues hemos llegado al siguiente corte. Vamos, no se vayan, regresamos.
Mujeres y niñas revolucionando la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Mujeres STEM.
Volvemos.
Por más mujeres
y niñas en la ciencia.
Mujeres STEM.
Continuamos.
Pues continuamos, gracias que nos siguen acompañando aquí en Mujeres Estén Inspirando el Futuro. Seguimos pues platicando más de estas efemérides Estén del mes de enero. Y ahora, para contarnos qué sigue, pues vamos contigo, Fátima. Sí. Adelante.
¿Qué les parece si nos vamos a ver una cápsula de las mujeres que hicieron historia en la ciencia? Sí. De laboratorio a la luna.
Muy bien. Super.
La historia de la ciencia está marcada por mujeres que desafiaron los límites de su época. Un 20 de enero de 1758, nació Marie-Anne Pierret-Pauls. Conocida como la madre de la química moderna, Marie-Anne no solo tradujo textos clave, sino que documentó y colaboró en experimentos fundamentales sobre la combustión y la respiración. Dando un salto gigante hacia el futuro, el 29 de enero de 1979 nace Christina Koch, la astronauta que posee el récord de la estancia más larga de una mujer en el espacio. De los laboratorios del siglo XVIII a la Luna, estas mujeres demuestran que la curiosidad y la determinación son capaces de conquistar desde el átomo hasta las estrellas. El legado de Marie-Anne y la valentía de Christina nos recuerdan que el conocimiento no tiene dueño y que el camino hacia lo desconocido siempre ha sido liderado por mentes brillantes. Sigamos escribiendo la historia de la ciencia. Esto es Mujeres en STEM.
Wow, Fátima, sí, Consuelo, dos historias.
Mujeres brillantes, ¿verdad?
Y digo, hoy vamos a hablar de dos, ¿no? Pero cada qué bueno que cada semana tenemos oportunidad de comentar
de compartir
a cada una de ellas. Y mira esa de Marianne Perriet Pulse, pero y ya veo que le dicen Marianne Labousier porque su esposo se llama Labousier,
ese famoso. Por el apellido del esposo.
Sí, porque al final en la historia, fíjate cómo quedó más reconocido el esposo, siendo que ella estuvo a la par
pues
con
como
él.
Como Marie Curie también.
Ay, sí. Otro caso, ¿verdad?
Sí, otro. Sí, sí. Muchos no se quieren poner. Solamente
el apellido
de soltera. Pero mira, Marianne Perriet Labousier, no sé cómo se diga, se pronuncia en francés, pero sí, una chica francesa, nació en 1758 y ay, es que sí, su historia estaba interesante. Sí. Su mamá murió cuando ella tenía 3 años. Entonces su papá, pues bueno, se quedó a cargo de ella y dice que la metió a un convento, que dicen que menos mal porque en ese entonces era donde se podía tener más acceso a la educación de calidad y que ahí fue donde aprendió a dibujar, aprendió varios idiomas, o sea que el inglés, el latín. Y pintaba que tenía mucha habilidad para pintar. Y ya cuando llegó la edad de que se tenía que casar, a los 14 años,
sí,
¿tú crees?
Pues en esas épocas ahí.
Sí, o sea, una niña todavía, no, prácticamente.
Sí, ¿tú crees? Sí, yo digo, apenas le había llegado su periodo y ya la sacas.
No, pues sí, casi edad. Sí. Ay, no.
Y entonces, y mencionaba que, o sea, pues el papá queriéndola acomodar.
Pues
y
esas ideas de antes.
Sí, que decía que había una persona que le triplicaba la edad, pero decía que era una persona nefasta, muy grosera, como que así decía, ella lo describía como tonto y que ella se rebeló y dijo, no, yo no quiero. Sí, yo digo, para ese entonces, ¿eh? Y sí, entonces dice el papá así como conflictuado de qué hacía y menos mal que pues que le hizo, porque además yo creo que sí lo hizo medio público, que no quería. Y ya ya.
Porque hoy en día ya tenemos esa información, ¿verdad?
Sí, yo creo que y ya conoció a Labousier, que si le doblaba la edad. Pero dice
bueno,
que
pero era mejor a triplicar.
Sí, el triple de la edad. Y que era una persona interesante, culta, amable, inteligente, porque además, o sea, eso que le permitía estar con él en el laboratorio. Entonces, gracias a que ella tenía esas habilidades de dibujar y que sabía latín y que sabía que inglés, le permitía traducir escritos, dice que le habían dedicado mucho tiempo. Es que yo decía la teoría del flojisto.
¿Qué significa eso?
Pero como que duraron mucho tiempo para ver qué era esa sustancia que cuando quemaban las cosas, ese humito que salía. Y querían como determinarlo y que la teoría del flojisto y la teoría. Entonces, que hubo muchos estudios claves que ella le ayudó a traducir, pero digo, mira, o sea, no tuvo el celos. De que, o sea, sí permitía
de compartirle ¿no?
que estuviera en el laboratorio, aunque hubiera muchos más hombres, no sé si había más mujeres, porque ella dice que, o sea, sirvió mucho. Ella la consideran la madre de la química moderna, porque antes de ella era la alquimia. De hecho, ya ves que Newton también era alquimista. Pero pues a partir de ella ya se le dio como más formalidad.
El nombre de la química, ¿no? ¿Verdad?
Reconocimiento, como la científica.
Sí, pero todos los trabajos tienen el nombre del
marido.
Del marido, sí, sí, no van de ella.
Es que ella fue invisibilizada todo ese tiempo.
Pero mira, o sea, como que no se agüitó tanto.
No, pues estaba
acostumbrada. Sí, porque dice que estaba... Además, como que le satisfacía que le permitiera, o sea, que sí, o sea, desarrollaba.
Mientras le permitiera, junto, ¿verdad?
Y como que en la biografía da la impresión de que él sí le compartía la dejaba como analizar y intercambiar las opiniones.
Que sí la veía como su par.
Sobre todo que no solamente en el área de laboratorio y química, ¿no? Por lo que mencionaba de las traducciones, ¿no? También el tener conocimiento de varios idiomas. Pues,
Es que sí reconoció, es que realmente era inteligente la Labousier, que reconoció las habilidades de su esposa, de su mujer.
Pues qué bueno.
Entonces, muchos detalles que luego dice que la Revolución Francesa lo hizo perder todo porque él tenía varios cargos, dice muchos cargos públicos, pero luego por eso vino la Revolución y lo encarcelaron y perdieron todas sus propiedades. Lo mataron a él, lo enjuiciaron y luego ella también la metieron a la cárcel y se volvió a casar, pero que el segundo no era como el primero y se divorció.
Ya aprendió mucho. Súper interesante.
Qué historia.
Sí, una gran
Me pareció como novela, pero fíjate, no es ficción, es fue una historia de la vida real. Pasó.
Por eso digo que, o sea, si uno la escucha y tú dices, ay, bueno, me voy a levantar.
Sí, exacto, si ella pudo.
Voy a honrar las mujeres, las generaciones que están atrás de nosotros.
Sí, sí, no, porque eso realmente fue lucha, fue batallar, fue pues abrir camino.
En esos tiempos, ¿verdad? Que ahora pues de alguna manera podemos decir que no, nada que ver.
No, sí, nada que ver realmente.
Tenemos una apertura más amplia, ¿no?
Nada que ver. Y pues ya más moderna, pues Cristina Koch, ¿no?
A ver, tenemos a otra gran mujer, ¿no? Es una ingeniera eléctrica, astronauta de la NASA, reconocida por su historia y su contribución en la exploración espacial, ¿no? Y bueno, en el 2019 estableció el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer. O sea, eso fue reciente,
sí, sí,
¿no?
Sí, 2019, eso es lo más reciente.
Y con 328 días en Estación Espacial Internacional. Imagínense cuánto tiempo de estar fuera de tu mundo.
Era tu mundo, sí, porque además, o sea, estar fuera de la gravedad, yo no sabía que además te descalcifica, o sea, la asimilación de los nutrientes, nuestro cuerpo no funciona igual.
Imagínate estar ahí encerrado y bueno.
Pues el entrenamiento previo que debió de haber hecho, preparar mente, cuerpo y espíritu.
Y durante el trayecto de ese.
Una gran mujer que, bueno, su trabajo ha sido clave en investigaciones científicas sobre los efectos de microgravedad en el cuerpo humano y en el avance de misiones de larga duración, como las que permitirán el regreso a la Luna y la futura exploración de Marte. Entonces, pues Cristina Koch es un referente STEM que inspira a nuevas generaciones, especialmente a mujeres, ¿verdad? A participar en ciencia y tecnología. Entonces, es una gran mujer, ¿no? Que de alguna manera dices 328 días, se dicen fáciles, pero
a ver,
¿cómo lo habrá vivido? ¿No? Sería muy interesante. Ojalá que algún día pudiéramos tener una entrevista con ella para que nos pudiera compartir toda esa experiencia, ¿no? Que vivió.
Hay que ponerlo en nuestras metas.
Exacto, una gran referencia.
Sí,
¿no?
Indiscutiblemente. Pues qué rápido se nos ha ido el tiempo. Ya hemos llegado al final de este episodio de Mujeres Estén Inspirando el Futuro, donde dimos este recorrido por las efemérides de Estén de enero. Sí, realmente, particularmente me ha gustado mucho, chicas, este programa con ustedes, platicar, conversar estos temas tan interesantes.
Nos faltó tiempo.
Nos faltó tiempo, sí, así es. Y pues ya, es hora de despedirnos. Pues agradecerle, como siempre, a nuestra querida audiencia que cada martes nos está escuchando aquí por Radio Universidad 104.3 de FM o que nos están viendo por las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias que nos siguen, gracias que nos ven, gracias que nos escuchan. Sigan así.
Si no pueden, reproduzcanos.
Ah, sí, exacto. Después no pueden.
Como dice, no es una misión imposible.
Exacto. Que no se puede. Las redes sociales.
Se puede. Así es. Bueno, pues también les recordamos que nos pueden llamar al 322-226-2233, escribir a nuestro correo, estenmujerescucosta@gmail.com, a nuestras redes sociales, Mujeres en Ingenierías. También pueden seguirnos por las redes sociales de Radio Universidad, en las páginas de Facebook de Radio Universidad. Agradecemos enormemente a nuestra compañera, quien es social manager y editora de imagen y video, Esmeralda Kiwa. Le agradecemos a nuestro querido compañero Jorge Cue, quien está siempre en los controles técnicos.
Gracias, Cue.
Así es. Esto ha sido pues una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Esto fue Mujeres STEM,
inspirando el futuro. Buenas noches.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó. En la actualidad, las mujeres y las niñas
representamos la mitad de la población mundial
y en consecuencia, la mitad de su potencial. De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM,
inspirando el futuro.
Hasta la próxima.